Bienvenidos a Ruido Analógico, un espacio para los amantes de la difusión, práctica y aprendizaje de la fotografía analógica. Entrevistas, experiencias y más. Presentado por Eric Valerio. Amigos míos, amigos de mi corazón, qué gusto volverlos. Volverlos a ver con estos ojos invisibles y pues que mi voz llegue a sus oídos. Me da tanto gusto. Saben, ya tenía mucho tiempo que no platicábamos. Y eso se debe a que, pues, bueno, yo tenía aquí algunos problemillas y el lugar en donde estaba grabando el podcast estaba ocupado. Pero ya volví. Ya volví, amigos, ya volví y he vuelto con todo. He vuelto con todo. El anterior podcast. Me da mucha risa porque el anterior podcast estábamos en una situación muy gris con respecto a la situación del COVID. Y ahora la situación del COVID se ha calmado. Se ha calmado, mis estimados compañeros de armas. Ya la República Mexicana entra al semáforo verde y pues ciertas restricciones se están levantando. Sin embargo, yo los invito a que sigan respetando todas las restricciones que ya teníamos, ¿saben? Usen su cubrebocas, vacúnense, eviten lugares que tienen un aforo fuerte, lo más posible, en espacios abiertos, y bueno, todo lo que ya sabemos, todo lo que ya sabemos que nos han dicho durante todo este tiempo, porque esto no se ha terminado, amigos, aparentemente se ha terminado, pero puede haber un repunte y más vale prevenims, más vale prevenir que lamentar, ¿ok? Entonces, cuídense mucho, no relajen las medidas, usen su cubrebocas siempre si van a hacer sus actividades, porque también, afortunadamente, amigos, pues todos los estudiantes, todas las personas ya están regresando a presencial o algún tipo de sistema híbrido, es decir, ya están regresando al contacto humano, lo cual la verdad es que a mí me hace muy feliz porque somos como plantitas, ¿no? Si no vemos otras plantitas y no nos da el sol, nos marchitamos y nos da la depresión y todo esto. Entonces, esto alivia mucho todos estos problemas de salud mental que ya empezábamos a tener debido al encierro. En otras noticias, haciendo un poco esto de telediario, hay noticias también tristes en el mundo. Desafortunadamente, en este momento, mientras se está grabando este podcast y mientras tú lo estás escuchando, posiblemente hay un conflicto armado entre Ucrania y Rusia. Es lamentable, una guerra siempre es una guerra, ¿no? Y siempre hay pérdidas muy tristes. Y bueno, espero que el conflicto simplemente se resuelva lo más pronto posible. Y pues, ¿qué les puedo decir? Es algo muy triste salir de una pandemia y entrar a la guerra, ¿no? Qué triste, es muy muy triste, ¿sale? Pero bueno, para los que no lo recuerden, y hablando un poco, regresando al tema de lo del COVID. Este puente sábado, domingo, lunes, ¿no les recuerda algo? ¿No les recuerda algo que pasó como un vago recuerdo? Pues sí, amigos, en el cumpleaños de Don Benny, de Don Benito Juárez, en este 21 de marzo, fue cuando se nos dijo que debíamos de regresar a nuestras casas para empezar la cuarentena de 2 años en la que nos hemos sumergido por el COVID-19. Y fíjense que desde ese entonces, ahí es en donde viene el inicio ya de lo que nos compete, desde ese entonces yo empecé a hacer foto de calle. Empecé a hacer foto de calle y lo hacía esporádicamente, no todos los días. Cuando llegaba a salir, tomaba fotos porque quería documentar justamente todo esto, que al final de cuentas es un hecho histórico, ¿no? Y aprendí ciertas mañas que quiero transmitirles en este podcast, algunas lecciones. Yo no soy el, el maestro Robert Frank, no, yo no soy el maestro Gary Winogrand, pero creo que sí, durante estos 2 años he aprendido ciertas cosas que les pueden ayudar. No sin antes recordarles que vayan a escuchar el capítulo pasado, el podcast pasado, y pues agradecerle a mi amigo Aldo Laflor, Aldito, que siempre escucha este podcast, y a todos los que escuchan siempre este podcast, porque siempre me mandan sus opiniones. Y he conocido, fíjense que he conocido a través de este podcast a gente muy interesante, por ejemplo, también al gran amigo Tito, que bueno, incluso ya le he comprado cosas, ¿no? Aldo, que es un muy buen amigo y que siempre, siempre me manda como una retroalimentación del podcast, y el saber que la gente lo escucha y que reflexiona junto a mí sobre ciertos temas, pues la verdad es que me motiva bastante, y él me ha motivado a realizar este capítulo. Ok, entonces, pues sí, muchas gracias, amigo, espero que estés escuchando esto. Y pues sí, gracias a todos en general. Como les decía, durante esta época he tenido a bien empezar a practicar esto del street photography. Así que también en la recolecta que hacemos siempre en Fotosélala para recoger los rollos y toda esta situación, vi a mi amigo Ale Solares, él me dio sus rollos, y pues empezamos a platicar, porque siempre, siempre que veo a la gente que me da rollos y así, trato de tener una conversación con ellos y de platicar acerca de muchos temas, no específicamente de la foto. Y él me preguntaba, porque estábamos caminando por ahí, por el centro, por Bellas Artes, y yo estaba haciendo algo estaba tomando fotos con mi Olympus OM1, y me preguntaba si yo pedía permiso para tomar la foto, y cómo hacía para acercarme a la gente, ¿no? Entonces me parece bastante acertado contestar estas preguntas y en estos 2 años transmitirles un poco de lo que he aprendido. Lo primero es que tienes que mentalizarte, y este es el punto número uno, tienes que mentalizarte y entender que no eres transparente, que no eres un fantasma, que no eres un camaleón, ¿sale? Y que la gente te ve, ¿sale? Eres evidente porque traes una cámara, y desafortunadamente porque nuestras cámaras analógicas suenan como un diablo. No, no tienes la idea de cómo suena una cámara analógica, y más si llevas un motor de arrastre, y más si recorre el rollo sola y todo esto. Si es una réflex, se escucha el espejo. O sea, tienes que hacerte la idea de que no vas a ser invisible, que no eres transparente, que no eres un camaleón, ¿sale? La gente te nota, ¿okay? Eso es lo primero. Y que por lo tanto vas a tener que interactuar con la gente. En mi particular caso, a mí me gusta fotografiar a la gente, me encanta fotografiar a la gente, pero nunca pido permiso para tomar la foto. Porque siento que algo se muere, ¿sabes? Cuando pides permiso para la foto, y al final no tengo un dilema moral con eso, porque yo sé que no hago cosas malas con esas fotos, al contrario. Creo que mi meta es documentar la vida cotidiana de todas esas personas, y que puedo servir incluso como de una especie de archivo, ¿no? De esta realidad que estamos viviendo. Entonces, ese es el punto número uno. No eres transparente, no eres invisible, y tienes que hablar con la gente. El punto número dos es tener preparado un speech. Cuando la gente te note, si es que te nota, te va a ignorar, lo cual es lo más amable que puede hacer esa persona, porque entonces te va a abrir la puerta para que tú tomes la foto. Ajá. O te va a preguntar para qué son las fotos. Y ese encuentro puede ser tanto cordial como un poco agresivo y violento, porque hay gente que te pregunta muy amablemente: oh, ¿para qué son las fotos?, ¿no? Y a veces, cuando ve que tu cámara es análoga, te dice: oh, qué bonita cámara, y no sé qué, y empiezan a platicar, shalala, 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 ¿no? Ese es el escenario más lindo, ¿no? Porque al final de cuentas creas una conexión con un desconocido, y la foto de alguna manera se imprime de esa buena impresión que te dio esa persona. Entonces tú debes de responder con un speech que tienes preparado, ¿sale? Ah, yo soy tal y pues las fotos, shalala, shalala, son para esto. Tengo un proyecto, no sé qué, es de foto y sobre la pandemia, así que pues decidí tomarle una foto, pero, y esta es la frase que yo más utilizo porque creo que de alguna manera aquí en México nos calma por alguna extraña razón. Las fotos no son para nada malo. Entonces la gente dice, ah, ok, no pasa nada, qué interesante. Incluso hay gente que luego te dice, pásame tu Instagram para cuando subas la foto, ¿no? Entonces, pues ya sacas tu teléfono si estás en alguna zona segura y concurrida, pues ya le dices, ah, mira, es esta, y se siguen y lo que sea, ¿no? El otro escenario es que puede ser que la persona a la cual le hayas tomado la fotografía, pues se enfade, ¿no? Venga con una actitud un poco más pesada. Y en ese momento lo que tienes que hacer, y en todo momento mientras estés haciendo este tipo de foto y estés fotografiando a las personas, tienes que ser amable como no tienes idea. Sonreír para todo, ser tranquilo y jamás, jamás, jamás confrontarlos, ¿sale? Porque el que va a salir perdiendo definitivamente, pues eres tú. Y al final de cuentas no quieres esa vibra en tu recorrido en el que estés haciendo, no lo quieres, ¿sabes? Porque lo que necesitas es pues vivir, entrar en ese ritmo con la calle, sentir esas vibraciones que se sienten cuando estás tomando fotos, ¿sale? Entonces, siempre una sonrisa y siempre sé amable. La gentileza más grande que te digo que te puede suceder y que creo que es la más común y también una de las más bonitas es cuando te ignoran. O sea, que te ven, que les estás tomando la foto y simplemente deciden ignorarte y te dan todo el tiempo para tomar la foto. ¿Ok? Bueno, ese es el segundo punto. El tercer punto es que necesitas conocer tu cámara. Necesitas conocer tu cámara porque necesitas ser rápido. Al igual que una persona cuando te deja entrar. De esta manera, cuando te ignoran, tú tienes que también tener la consideración con esa persona de hacer la foto lo más rápido posible y de desaparecer lo más rápido posible. De la mejor manera, ¿sabes? No escondiendo la cámara, no corriendo, ¿no? O sea, porque entonces sí, ya entonces se ve como algo malo, ¿no? Simplemente tomar la foto y seguir por ahí chacoteando sin ningún problema. Pero siempre haciéndolo rápido. Porque las cosas en la calle pasan rápido también. Entonces, para ser rápido, necesitas conocer tu cámara. Si no conoces tu cámara, entonces no vas a ser rápido y vas a hacer la foto muy lenta y vas a ser más evidente y la gente entonces se puede molestar porque ya estás ahí casi que medio minuto enfocando con el lente porque a lo mejor no sabes dónde queda el enfoque o no te queda la exposición, shalala, shalala. Entonces, la mayor gentileza que tú también puedes tener con una persona cuando estás tomándole fotos en la calle es hacerlo rápido, ¿okay? No escondas la cámara, pero sí hazlo rápido para que pues, la persona no se sienta incómoda, ¿okay? Eso te va a servir muchísimo y eso solamente lo vas a lograr a través de la práctica. Y eso solamente lo vas a lograr, y esto es con lo que he insistido todo desde el primer capítulo de este podcast, trabajando con una sola cámara. Durante estos 2 años que he estado haciendo fotografía de calle, de la pandemia y toda esta situación, de la gente con cubrebocas, de todo esto, he utilizado solamente dos cámaras, la Canon A1 y la utilicé por 1 año y medio y la Olympus OM1, que es la que estoy comenzando a utilizar ahorita, y ya llevo más o menos medio año con ella. Entonces, no, las dos son réflex, tienen sistemas muy parecidos. No trates de cambiar, no trates de llevar primero una réflex, luego una telemétrica, luego una point and shoot, porque entonces nunca vas a ver tu crecimiento y nunca vas a ser consistente. ¿Ok? Entonces, este punto es muy importante: sé veloz, sé rápido. Esa es la mayor consideración que puedes tener también tú con la gente que es considerada contigo, ¿ok? La otra cosa que también es bastante importante, que creo que va a sonar un poco contradictorio, pero voy a esto, aprende a predecir, ¿ok? Cuando tú vas en la calle, tienes que pensar en las consecuencias. Si esta persona se atraviesa por aquí, la gente, o si tengo este semáforo aquí, la gente va a caminar por acá. Entonces, si me pongo por acá, voy a recibir el flujo de todas las personas y no se va a ver tan evidente que estoy tomándole fotos, ¿no? Más o menos así. Si una persona, si hay un, por ejemplo, un niño aventando un balón, lo va a aventar hacia tal dirección. Entonces yo me tengo que poner de este lado, ¿sale? Practica mucho esta técnica que se llama fishing, algo así le dicen en inglés, que es pescar. Eliges una composición bonita de acuerdo a lo que tengas en color o en blanco y negro y esperas a que el sujeto llegue al punto al que tú lo necesitas compositivamente, ¿no? Por ejemplo, si tienes un edificio detrás y tú quieres tomarle foto en la puerta, pues te esperas a que una personita, o sea, andas ahí como que baboseando, te esperas a que una personita pase por ahí y pum, tomas la foto, ¿no? Entonces, sí, aprende a predecir. Ese es algo muy, muy importante. Utilizando la lógica, puedes llegar a tener fotos muy bonitas porque entiendes el flujo de la calle, ¿no? Y al final de cuentas creo que de eso se trata, ¿no? Hasta incluso estoy medio bailando aquí, te sumerges en lo que va a pasar. Estás en el tiempo presente y también en el tiempo futuro, ¿no? Esperando y aguardando. Es muy emocionante también cuando aplicas este tipo de técnicas. La otra cosa que te recomiendo muchísimo y que yo lo hago mucho, de hecho, es ser un turista. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Normalmente todos llevamos como que la cámara y la sacamos así como que escondidas, ¿no? Y tomamos la foto. Nel, tú trae tu cámara en el cuello, ¿no? Que se vea que traes tu cámara, que no llevas una intención de ocultarte, ¿no? Si puedes vestir así, vistoso ayuda mucho más. No, es cierto, pero lleva tu cámara contigo, donde se vea, tráela en la mano, ¿no? Lo más importante, haz como que tomas los edificios, haz como que tomas por ahí una foto de los coches, haz como que te asomas al visor y no tomes la foto, haz como que volteas a ver tu cámara y como que te le quedas viendo así como de que, caray, como que no está sirviendo, o cómo le muevo aquí, o cómo le muevo. Eso hace muy fácil que te acerques al escenario que quieres fotografiar. Particularmente en los lugares en que no es tan peligroso, ¿no? En donde te recomiendan no moverte, porque pues aquí en México sí hay lugares un poquito más pesados. Siempre ser o pensarlo como un turista o actuar más o menos como un turista, así como que le estás tomando foto a todos y a todo, hace más fácil que te acerques a los sujetos que te interesan. Entonces, cuando tomas la foto a la persona que te interesa, al sujeto que te interesa, ya no se ve tan evidente que ibas por ella, ¿no? Y al final va a decir, ah, pues es que anda acá, turisteando y anda tomando fotos de los edificios y por ahí salí yo, ¿no? Entonces, creo que es un consejo valiosísimo ese de hacerla del turista, voltear a ver la cámara así como de que nos sirve. Te recomiendo mucho que busques videos de un gran fotógrafo, grande, grande, como no tienes idea, que se llama Garry Winogrand. Y bueno, así ponle Garry Winogrand, taking pictures o fotógrafo. Hay videos en donde lo graban en la calle. Él hace mucho eso. Y obviamente es una bala tomando fotos, pero así como que voltea a ver su cámara, encuadra así como que para arriba. Bueno, hace muchos movimientos con la cámara y al final la gente no sabe si tomó o no la fotografía. Y eso lo hace bastante sencillo y se puede acercar mucho a los sujetos, ¿no? Entonces, es muy importante eso también de ver otros fotógrafos. Y al final voy a cerrar con una frase que va mucho con esto. Entonces te digo, sé un turista, es lo más padre, ¿no? El consejo más útil. Ahora, el último, bueno, no el último, pero sí otro punto bastante importante, es prepárate para las malas experiencias con la justicia. No, no es cierto, prepárate para las malas experiencias. Es decir, si una persona ya llega con una actitud muy fea, si tomaste una fotografía en donde a lo mejor estaba prohibido. Normalmente en las plazas comerciales siempre hay malas experiencias. Normalmente también con la gente que es policía hay malas experiencias. Siempre te dice, ya, no puedes tomar fotos y no sé qué. Cuando ya una persona llega de esta manera, te llega a expulsar de donde estás y toda esta situación, lo mejor que puedes hacer es irte. No pelees, ¿vale? No pelees porque no tiene caso. ¿Sale? No tiene caso que te pelees, que te amargues, que vivas una mala experiencia, que incluso puedas tener ahí un conflicto que te lleve a consecuencias más fuertes, ¿sale? Siempre trata de evitar aquello que te pueda sí, que te pueda traer un problema, ¿no? Más grave, ¿sale? Entonces, si hay una persona que ya llega con una mala actitud, pues simplemente aléjate, pasa. Y sigue tu camino, ¿sale? Es lo mejor que puedes hacer. Que al menos yo te recomiendo porque sí he tenido, pues, dos que tres malas experiencias. Pero creo que han sido más buenas que malas. Lo que me lleva a mi siguiente punto, que es, sé valiente, ¿sale? Tenemos muchos miedos. Y principalmente cuando vas a hacer foto de calle, te imaginas miles de historias que te van a pasar si le tomas foto a alguna persona. Pero si sigues los puntos anteriores, si siempre eres amable, si no invades demasiado, si tu brújula moral está bien, si no estás siendo grosero con la cámara, la mayoría de las experiencias va a ser positiva. Entonces, sé valiente, atrévete a vencer esos miedos de acercarte a la gente, atrévete a vencer ese miedo de verte como un fotógrafo, ¿sale? Sé valiente. La fotografía que es valiente es fotografía increíble, es fotografía de calidad. Y te vas a dar dando cuenta que con el paso del tiempo vas a ir perdiendo esos miedos que al principio tenías, ¿no? De qué me van a decir y de todo esto, ¿no? Al final de cuentas, pues esta guía es para que siempre tengas esto a la mano, ¿no? Sepas cómo responder en cada situación. Y bueno, el siguiente punto, que va a ser un poquito más extenso y que va con un dicho. Los artesanos japoneses tenían un dicho, tienen un dicho muy, muy bonito y que dice: las manos nunca le van a ganar a los ojos. Ok. Las manos nunca le van a ganar a los ojos. ¿Y a qué voy con esto? Creo que al paso del tiempo, desde las primeras fotos que hacía yo de calle a la fecha, durante estos 2 años, he aprendido demasiado de todos mis, digamos, ancestros fotográficos de William Klein en su trabajo de Nueva York, de Robert Frank con el libro de Americans, de Fan Ho con sus fotografías de Hong Kong, de Henri Cartier-Bresson con algunas de sus fotos también de calle, bueno, la mayoría son de calle. He aprendido muchísimo de Daido Moriyama, he aprendido muchísimo de bueno, de Larry Friedlander. He aprendido muchísimo de grandes fotógrafos de calle, de grandes fotógrafos que tampoco son de calle. He aprendido un montón, por ejemplo, de este sujeto que amo con todo mi corazón, que se ha vuelto también uno de mis fotógrafos favoritos y creo que mi fotógrafo favorito, de Kuldelka. He aprendido demasiado de él. He aprendido de todos esos fotógrafos. ¿Y por qué te estoy diciendo que las manos nunca le van a ganar a los ojos? Tienes que ver fotografía de calle para entender tu propia fotografía de calle. Y tienes que copiar también. Tienes que, más que copiar, analizar qué es lo que hacen los otros fotógrafos, qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, qué focales ocupaban, qué cámara ocupaban, qué film ocupaban, cómo revelaban, cuáles eran las técnicas que ocupaban, ¿no? Y fíjense que para esto, yo me Me ideé una tecniquita, ¿no? Me ideé una técnica, una pequeña técnica. Siempre los sujetos que hacen dibujo, que hacen pintura, tienen un sketchbook, ¿no? En donde pintan, hacen dibujos así, pues sí, feos, ¿no? Bosquejos rápidos de todo lo que los inspira y toda esta situación. Entonces dije, bueno, esto también puede ser aplicable a la fotografía. Y entonces empecé a recopilar imágenes de William Klein, porque a mí me encanta William Klein, el trabajo que hizo en Nueva York, en el libro Nueva York, y en todas sus fotos que son de calle. También me gusta en la moda, también me gusta en otras cosas, pero me gusta más su trabajo de calle, de documental de Nueva York. Y entonces busqué en internet, o sea, fue una búsqueda. No te creas que fue una búsqueda así enorme, ¿no? Y grande y todo. Fue una búsqueda ahí en internet con todas las fotografías que él tenía. Y las pegué en un cuaderno, las recorté, las imprimí aquí con mi impresora de 2 pesos, en papel así, X. Simplemente quería tener la imagen como referencia. Y las corté y las empecé a pegar. Y empecé a ver que había un lenguaje entre ellas. Entonces, había, por ejemplo, fotos de grupo. Empecé a dar cuenta que las fotos de grupo que trabajaba William Klein las hacía de una manera, ¿no? Me empecé a dar cuenta que sus fotos de moda las hacía de otra manera también, ¿no? Me empecé a dar cuenta que las fotos, no sé, de las que hizo en Nueva York, las hizo de una manera que ocupaba ciertas técnicas, que ocupaba etc., ¿no? Y la verdad es que fue bastante enriquecedor ver sus fotografías, pero realmente analizarlas a profundidad. Y las preguntas que yo me hacía, porque como que ya llevaba un esquemita, las preguntas que yo me hacía cuando veía sus fotos era, ¿por qué me gusta esta foto? ¿Qué técnicas de composición está ocupando? Si hay tercios, si no hay tercios, lo que sea que conozcas de composición, si hay capas, no sé. ¿Cómo tomó la foto? Entonces me imaginaba cómo había hecho William Klein para tomar la foto, si había pedido permiso, si no había pedido permiso, qué cámara, qué lente ocupaba. Ese también era otra, o sea, cómo hizo la foto, qué lente ocupaba. ¿Qué lente ocupaba? Si era un 28, si era un 50, si era un telefoto. Por ejemplo, en las fotos de moda de William Klein, él ocupaba mucho telefotos. En las fotos de calle, él ocupaba mucho grandes angulares como el 28 milímetros, o bueno, angulares como el 28 milímetros. Y entonces empezaba yo a encontrar ciertas respuestas a ciertas fotografías, ¿no? Por ejemplo, hay una foto que me gusta bastante. Es de una chica que está como en primer plano y al fondo hay como dos señores de edad que se supone que son los papás de la chava, pero la chava no sabe que William Klein está encuadrando a sus papás que salen de fondo, ¿no? ¿Cómo logró eso? Pues con un 28 milímetros, ¿no? Con una focal, angular. Y al analizar a este fotógrafo, partiendo de cómo hizo él la foto, pues empecé a entender muchas cosas. Y así fue como creo que fui mejorando un poquito más mi foto, y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, tengo fotos de Fan Ho, y igual, o sea, las voy a pensar. Y entonces surge esta otra situación de cuáles eran las herramientas que ocupaban. Entonces te empiezas a inmiscuir en la vida del autor, del fotógrafo. Por ejemplo, William Klein forzaba mucho sus rollos, ¿no? Entonces por eso se ven granulosas. Y eso formaba parte de su visión. Cuando tú agregas grano, estás agregando como esa asperidad, esa rudeza a la fotografía, que era lo que él quería transmitir, ¿no? Cuando te sumerges en la vida de Fan Ho, te das cuenta que él era muy bueno aplicando técnicas de ampliación y de photoshopeado antiguo, como se dice por ahí, a sus fotografías, y que algunas son producto de su ingenio en la ampliadora, en el cuarto oscuro, no tanto de la toma, sino también de la edición, ¿no? Entonces, por eso te digo y te recalco, Las manos nunca le van a ganar a los ojos. Tienes que primero ver para después hacer. Y así es como aprendemos todo, ¿no? Así es como aprendemos a caminar, así es como aprendemos, no sé, todo, creo, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar básquetbol y mi papá siempre que me enseñaba a jugar básquetbol cuando era niño me decía, mira, veme, veme, ¿no? Y ya, mira, así vas a hacer este movimiento. Entonces, primero ves, ¿no? Por ejemplo, cuando vas al gimnasio, pues primero el instructor te dice, mira, así se hace, ¿no? Y ya le hace la posición. Y dice, ok, así. Entonces ya después él te corrige, ¿no? No, mira, está así, no está así, así levanta los brazos, esto no lo muevas, shalala, shalala, ¿no? Pero al final de cuentas, aprendemos viendo. Si no ves foto de calle, si no analizas a los fotógrafos a profundidad, a como sea tu entender con las herramientas que tú tengas, entonces nunca vas a mejorar, ¿sale? Las manos nunca le van a ganar a los ojos. ¿Ok? Y al final de cuentas, uno dice aquí, cuando hace fotografía analógica, que educa el ojo. Uno dice, no, es que la fotografía analógica educa el ojo. No, no es cierto. No, ahora yo pienso que no es cierto. Lo que educa el ojo es ver foto. La foto analógica es simplemente foto analógica. Lo que educa el ojo es ver fotografía. ¿Sale? Porque al final, si nada más te la pasas viendo tus propias fotos, pues nunca vas a aprender cuáles son las herramientas que tantas existen para poder expresar lo que sientes y lo que tienes que decir, aquello que solo tú puedes decir, ¿no? Entonces, este último punto creo que es uno de los más importantes, si no es que el más importante. Las manos nunca van a superar a los ojos. ¿Ok? ¿Vale? Bueno. Pues espero que estos tips, estos pequeños tips, rápidos tips, les hayan servido, ¿no? Les sirvan de algo para que pues puedan mejorar si es que quieren, ¿no? También si sí, es el tipo de foto que les agrada. Pero también creo que otros son, creo que son bastante aplicables a muchas otras ramas de la fotografía. Creo que es aplica para la mayoría, ¿no? Una fotografía que siempre es valiente, una fotografía que siempre se hace con cordialidad, una fotografía que siempre es consciente de que no es invisible, de que no eres un fotógrafo invisible, siempre va a ser una buena fotografía. ¿Ok? Ya lo demás lo da el tiempo, incluso lo da la suerte, que a veces parece que estás ahí por suerte y lo da la práctica, ¿sale? Practica, 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 practica. Siempre y todo el tiempo. ¿Ok? Bueno, amigos, esto ha sido todo. Les agradezco mucho por escuchar esto. Espero que alguna de las cosas de estas les haya servido. Ahora hablamos un poco de la cosa práctica. Después vamos a hablar, espero, con un amigo de la cuestión legal y todo esto, que también es bastante importante y bastante interesante y que también siempre hay que tener en cuenta, ¿ok? Pero esto ha sido los tips rápidos de la street photography. Recuerden, las manos nunca le van a ganar a los ojos. Nunca. ¿Ok? Cuídense mucho. Recuerden que estamos en Photosea Lab revendiendo sus rollos a un precio súper, súper bajito. Y que estamos a su disposición en cualquiera de nuestros canales de comunicación. No los tenía olvidados tampoco porque he andado en YouTube, ¿ok? Entonces síganme en YouTube, suscríbanse si no se han suscrito, vean los videos, eso ayuda bastante. Y también quiero agradecerle por aquí a René, que también sé que siempre escucha este podcast, por prestarme su cámara, porque gracias a él estoy empezando ahí en YouTube a enseñar un poco también de las técnicas y todo esto, que también es bastante importante. Ok, entonces no los tenía olvidados. Ahí andaba en YouTube. Síganme en YouTube, ¿sale? Mi canal se llama Eric Valerio. Y pues nada, vean los videos, ¿sale? Recuerden entonces que estamos en Fotocelda Lab como arroba Fotocelda Lab. En Instagram, Fotocelda Laboratorio en Facebook, que estamos revelando rollos, escaneando y ampliando. Por si esto no fuera poco, también tenemos E6 y muchos otros procesos interesantes, ¿ok? Y pues también me siguen en mis redes como arroba Eric Balsant. Cuéntame tu experiencia tomando street photography, te gusta el street photography, cuál es tu fotógrafo favorito que hace street photography o que hizo street photography en algún punto de su vida, ¿sale? Cuídense mucho, platícame de esto, me mandas mensaje, ¿va? Y me cuentas. Y también platica ahí donde estás, en el coche o en donde sea que estés, platica contigo mismo también, ¿sale? ¿Has hecho foto de calle? ¿Cuál ha sido la experiencia más fea que has tenido? ¿O cuál ha sido la experiencia más hermosa que has tenido haciendo foto de calle? ¿Sale? Entonces, cuéntame de todo eso. Pa. Gracias y pues nos estamos viendo. Los amo. Chao.